Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Y hoy quiero comenzar el programa hablando del doctor Pedro Cavadas. Seguro que a estas alturas ya conocéis la última intervención quirúrgica que ha realizado el doctor Pedro Cavadas en Manises. Ha logrado reimplantar los dos pies a un chaval de 10 años que los había perdido en un accidente de tráfico. Saludo ya a María Pérez, que nos va a contar todos los pormenores de lo acaecido y de lo hecho por el doctor Pedro Cavadas.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Yo creo que mejor que contarlo nosotros, que contarlo yo, en este caso vamos a dejar que nos lo cuente el propio doctor Pedro Cavadas del Centro de Traumatismos de Alta Energía del Hospital Manises de Valencia.
Hace más o menos 10 días, el día 15... atendimos a un niño, un paciente, que es un caso inhabitual por varios motivos. Fue una amputación de ambas piernas a la altura de los tobillos. Es poco habitual que una persona se ampute las dos piernas en un accidente de tráfico y sobreviva, porque habitualmente si le ocurre eso le ocurren más cosas. Entonces en ese sentido es un caso inhabitual, es un niño, y le reimplantamos las dos piernas.
Se trata de una operación excepcional, porque lo habitual en estos casos es utilizar prótesis en lugar de hacer un implante de estas características, aunque lógicamente esta intervención tiene mayores resultados en los pacientes.
El objetivo es que tanto este paciente como cualquier otro se reincorpore a la vida normal con la mínima secuela, en el mínimo tiempo y por el mínimo coste económico para la sociedad.
Aunque estamos hablando de un tipo de cirugía muy complicada, especialmente en los niños, y porque las complicaciones al realizar intervenciones como esta son bastante comunes.
Son habituales una serie de complicaciones en el posoperatorio que, salvo que las prevengas y las trates en tiempo y forma, hacen que el reimplante no vaya bien. Pero bueno, eso es parte de la complejidad y eso es parte del caso.
Afortunadamente, en esta ocasión todo va bien. La evolución del niño es favorable y, bueno, todavía tendrá que someterse a alguna que otra operación más.
Las piernas no las tiene de la misma longitud. Habrá que alargarle una de las piernas para que las tenga de la misma longitud, lógicamente, para que pueda caminar. Pero todo eso antes de 3 meses no creo que empecemos a alargar la tibia. Siendo realista, yo creo que nos aproximadamente 6 meses el paciente puede estar caminando sin ayuda, caminando con ayuda bastante antes.
Lógicamente, el pequeño, antes de estar ya completamente recuperado, tendrá que acudir a rehabilitación, pero bueno, tal como nos dice el doctor Cavadas, muy pronto podrá volver a moverse por su propia cuenta, y eso desde luego siempre es una buena noticia.
No, sin duda, y además lograr volver a poner esas piernas al chavalín de 10 años, ¿no? Que creo que ahora quiere ser cirujano.
Hombre.
Y se ha planteado.
Tenido un buen ejemplo, desde luego.
Sí, claro. Quiere ser como el doctor Pedro Cavadas ha dicho. Además, parece ser que es aficionado al Fútbol Club Barcelona y seguro que el Barcelona algo le va a regalar a este chaval de 10 años, bueno, que puede volver a caminar, a andar. El doctor Cavadas plantea que en 6 meses volverá de nuevo a caminar. Enhorabuena a los padres, a los familiares, al chaval que ha sido intervenido quirúrgicamente y también, como no, al doctor Cavadas y a todo el equipo del doctor Cavadas, porque de nuevo ha vuelto a realizar una cirugía realmente
complicada,
novedosa y complicada. Bueno, ahora sí, María, vamos ya, nos metemos de lleno con los temas de hoy.
Y lo primero que hacemos esta tarde, para todos aquellos que nos estáis escuchando, es dejaros nuestro número de teléfono, el de la radio, el 91-512-8400. También, para que os podáis poner en contacto con nosotros, tenemos una dirección de correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a comenzar hablando de la periodontitis.
Vamos a empezar hablando de cómo cuidar nuestras encías para cuidar también nuestro corazón, así de sencillo. Porque si sufrimos enfermedad periodontal, nuestra sangre se puede llenar de sustancias que se acumulen en los órganos y que afecten también a las arterias coronarias. Y todo ello puede, lamentablemente, desembocar en una enfermedad cardiovascular.
Y no vamos a dejar los trastornos cardiovasculares, porque vamos a hablar del síndrome de apnea del sueño, porque aumenta el riesgo de cardiopatía, tanto en el hombre, y triplica incluso las enfermedades en la mujer.
También protegemos nuestro corazón si dormimos bien, pero si durante la noche el sueño, la cantidad de oxígeno que tiene que entrar en nuestro organismo no es la normal, en ese caso que tengamos un síndrome de apnea del sueño, lo que tenemos que hacer es recurrir al tratamiento con CPAP. Es fundamental para que no lleguemos a una situación de estrés cardiovascular y a una enfermedad.
Y saludo también a Borja Martín, que me ha venido con la camiseta roja de la selección española con un 9 atrás que pone Torres. Esperemos que Fernando Torres juegue y que meta algún gol a los portugueses. Bueno, y nos vienes a hablar del Ginseng Jutsu.
Primero de todo, buenas tardes, doctor. Hoy toca clase de Ginseng Jutsu. ¿Suena este nombre?
Pues
en absoluto. Suena un poquito así como oriental, ¿no?
Exacto.
Una técnica oriental.
Bien, bien, bien. Tú solito lo has pensado esto, ¿no?
Claro.
Oriental,
hombre, he tenido mi ayuda.
Vale. Se trata de un arte milenario por el cual, a través de una serie de movimientos con las manos y con nuestro cuerpo, concretamente, obtenemos una serie de beneficios para nuestra salud. Así que estar muy atentos, que es muy interesante. Yo creo que os va a gustar.
Sin duda, como siempre, nuestro reportero Borja Martín, indagando y buscando cosas no novedosas. Y vamos a hablar también de las alergias, y vamos a hablar de las intolerancias y alergias a los alimentos.
Y hablamos de este tema porque cada vez son más las personas que desarrollan una alergia a alguno o varios alimentos, indistintamente de que sean niños o adultos. Incluso quienes vienen a vivir a nuestro país al cabo de un tiempo también presentan un trastorno de estas características. Además de los alimentos como tal, pueden tener influencia otros factores como la contaminación y el estilo de vida.
Y recibir también los saludos de Raúl Moles, que se encuentra en el control. Y de nuevo os dejo nuestro teléfono para que hagáis preguntas o sugerencias: 91 512 8400, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
La Unión Europea ha reconocido formalmente los efectos beneficiosos del aceite de oliva. La Autoridad Europea de Comidas Saludables ha hecho pública la lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de los alimentos, y algunas de estas alegaciones se refieren al aceite de oliva. Considerada como la grasa más sana que existe en el planeta, destaca por su equilibrio de componentes saludables, como lo son los polifenoles, la vitamina E y el ácido oleico. También se han valorado sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Además, se ha destacado que el aceite de oliva ayuda al mantenimiento de unas cifras normales del colesterol HDL, conocido como bueno. Pese a sus beneficios, no hay que olvidar que se trata de una grasa y que tiene 9 calorías por gramo, y por tanto no debemos abusar de ella. Aseguran desde esta institución que debería convertirse en una buena costumbre utilizar un máximo de 4 cucharadas al día de aceite de oliva virgen para cocinar los alimentos.
saludaldia@ondamadrid.es.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
Y vamos a hablar de la periodontitis, porque este trastorno, esta enfermedad, adquiere oficialmente el rango de factor de riesgo cardiovascular. porque aumenta el riesgo de padecer de sufrir un infarto agudo de miocardio o tener un ictus.
Había ya numerosas evidencias científicas y clínicas sobre el riesgo que para nuestra salud cardiovascular tiene la inflamación de las encías. Ahora se reconoce en las guías promovidas por la Sociedad Española Europea de Cardiología y se aconseja su prevención y su tratamiento para evitar problemas como la disfunción endotelial, la arteriosclerosis, el infarto de miocardio y el accidente cardiovascular. Para explicar la relación entre ambas patologías de una forma sencilla, diremos que la enfermedad periodontal libera en la sangre gran cantidad de mediadores inflamatorios que luego pueden depositarse en los diferentes órganos. Cuando están presentes en las arterias coronarias, pueden llegar a desencadenar la movilización de la placa de ateroma y terminar desencadenando un infarto. La importancia de este vínculo reside en el elevado número de personas que en nuestro país tiene enfermedad periodontal, patología que va aumentando su incidencia en la población a medida que vamos cumpliendo años. Y cuando nos hacemos mayores, pueden aparecer otros factores de riesgo cardiovascular que se sumen a esa periodontitis con consecuencias bastante negativas para nuestra salud.
Y vamos a hablar con el doctor Blas Noguerol, periodoncista y también coordinador de un libro que trata sobre la patología periodontal y cardiovascular. Muy buenas tardes, doctor Noguerol.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero que me gustaría es que explicara a toda la audiencia de Salud al Día, ¿qué es la periodontitis?
Es una enfermedad que se suele conocer vulgarmente como piorrea. Es una infección de la encía, inicialmente es una infección superficial de la encía, que dejada a su evolución en un porcentaje de aproximadamente el 30% de los adultos, llega a producir una destrucción irreversible de los tejidos de soporte del diente. ¿Cuáles son estos tejidos? Fundamentalmente la encía y el hueso alveolar, el hueso de la mandíbula en el que está el diente incluido. Dejada a su evolución, la tendencia natural de la periodontitis es producir la pérdida del diente. La causa más frecuente de pérdida de dientes en adultos en todo el mundo es la periodontitis.
Digamos que la gingivitis, o sea, la inflamación de la encía, es el paso previo a la periodontitis.
Exactamente. Siempre tiene que haber una gingivitis previa a la periodontitis. De hecho, la gingivitis es una infección que afecta prácticamente al 100% de la población en algún momento de la vida y ya desde niños es una enfermedad que se ha detectado. Pero es cierto que en las edades infantiles la periodontitis prácticamente no existe. Podríamos decir que con el paso de los años la gingivitis en un porcentaje determinado de sujetos predispuestos se transforma en periodontitis.
¿Y por qué se producen estas gingivitis y estas periodontitis? ¿Qué motivos hay?
Son fundamentalmente infecciones. Son bacterias, unas bacterias que denominamos anaerobias porque viven muy bien en ausencia de oxígeno, que cuando encuentran a un sujeto genéticamente predispuesto, la clave del padecimiento de la periodontitis es la predisposición genética, y esas bacterias en ese sujeto predispuesto se dejan acumular, y si además se dan algunos factores de riesgo adicionales, como es el ser fumador, por ejemplo, o tener diabetes, pues en ese momento se desarrolla la periodontitis. Pero decir que es fundamentalmente una infección como tantas otras infecciones que puede haber en el resto del organismo.
¿Y el paciente cómo sabe que tiene realmente una periodontitis? ¿Da síntomas? ¿Qué síntomas da? Sí.
Esa es la idea. Mire, quizá el mayor problema que tiene la periodontitis es que da pocos síntomas. Porque si uno tiene una caries, lo que la gente conoce como una muela picada, en un momento determinado va a tener un gran dolor de muelas y lo va a tener clarísimo. Pero la periodontitis puede evolucionar a lo largo de toda la vida del sujeto y que el sujeto empiece a tener conciencia del problema cuando se le mueven los dientes. Pero casi siempre en este momento es tarde. El signo más precoz para el diagnóstico de las enfermedades de la encía es el sangrado de encías. Una encía que sangra es por definición una encía enferma y requiere la necesidad de ser valorado por un profesional adecuado. Digamos que el sangrado es la señal fundamental de alarma.
¿Y cómo se puede prevenir la periodontitis?
Dos maneras fundamentalmente. Tener una buena higiene oral, pero una higiene oral que no solamente incluya el cepillado, sino el uso cuidadoso de la seda dental en toda la boca una vez al día al menos, y hacer revisiones periódicas en el dentista para que aparte de la buena higiene del paciente, se suplemente con unas actuaciones profesionales que se llama vulgarmente limpiezas de boca, lo que llamamos profilaxis periodontales, que ayudan en este sentido. Una persona que reciba sus profilaxis periodontales y que tenga una buena higiene tiene muchas menos probabilidades de desarrollar una periodontitis, pero si además esa periodontitis, por su predisposición genética, empezara a producirse, el dentista se la encontrará y se la detectará a tiempo.
¿Y cómo se trata la periodontitis?
El tratamiento de la periodontitis depende del momento en el que se detecte. En los estadios iniciales, por ejemplo, tratar una gingivitis es algo tan sencillo como lo que la gente conoce vulgarmente como una limpieza de boca y tener buena higiene oral. Cuando ya se ha instaurado la periodontitis y ya hay una destrucción de los tejidos de soporte, se ha producido una estructura que se llama la bolsa periodontal, que es un foco de infección lleno de bacterias, y solamente se puede curar la infección limpiando y eliminando totalmente esas bolsas periodontales mediante unos procedimientos que se llaman raspados y alisados radiculares. Y si ya la enfermedad está mucho más avanzada, ha generado unas secuelas que requiere la cirugía periodontal, que puede ser para el acceso al control de la infección o en algunas ocasiones muy concretas para intentar regenerar, que se consigue además de una forma científicamente demostrada, los tejidos de soporte. Pero la regeneración del tejido que rodea al diente, esto que llamamos tejido de soporte, no es algo que se consiga de forma rutinaria, sino en situaciones muy concretas.
Y doctor Noguerol, ahora se ha aceptado que la periodontitis también puede ser un factor de riesgo cardiovascular.
Exactamente, esta es una aparición de conocimiento muy, muy moderno, podríamos decir que forma parte de los últimos 20 años. Empezó a publicarse en alguna revista científica algún estudio que habían hecho en hospitales militares americanos en lo que se había visto que se relacionaba. Pero el establecer una relación de causa-efecto era más complejo. Parecía que lo único que sucedía es que en un mismo sujeto coincidían dos cosas. La idea es decir, si en un sujeto que ha tenido un infarto de miocardio vemos que tiene periodontitis, ¿podemos decir que la periodontitis ha podido influir algo en ese infarto o son solamente dos cosas que han coincidido en el tiempo? Inicialmente esto no estaba claro, pero si ahora el Journal Europeo de Cardiología ha llegado a incluir este tema, estas recomendaciones, en sus medidas cardioprotectoras, está claro que esa evidencia ya es clara y consistente.
Pues doctor Blas Noguerol, periodoncista, muchísimas gracias por aclararnos lo que es la periodontitis y su relación directa con la enfermedad cardiovascular. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Hasta ahora. Y vamos a hablar también con la doctora Mar Moreno, que es miembro de la sección de riesgo vascular y rehabilitación cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología y también cardióloga del Hospital La Paz de Madrid. Muy buenas tardes, doctora Moreno.
Buenas tardes.
Vamos a tocar el tema de la periodontitis. Hemos estado hablando con el doctor Noguerol, periodoncista, nos ha explicado lo que es la periodontitis, y ahora queremos hablar su relación como factor de riesgo cardiovascular, porque están apareciendo nuevos factores de riesgo cardiovascular distintos, muy distintos a los que ya conocíamos como clásicos, ¿no?
Sí, efectivamente, hay unos factores clásicos que están muy bien estudiados y que se ha estudiado que es una relación directa, como puede ser la hipertensión o los diabetes, y había otros factores de riesgo que hace años que se sospechaban, pero que no teníamos una evidencia tan clara. Una de ellas era el cuidado de la boca. Las personas que no tenían bien cuidado la boca tenían pues más problemas cardiovasculares, el infarto, ictus, etcétera, etcétera. Entonces, pues hoy en día se ha visto que, como ha explicado muy bien el doctor Noguerol, es un problema infeccioso y estas infecciones producen inflamación que a su vez hacen que las placas de ateroma que tenemos todos y más con la edad se activen y pueda facilitar la presentación de un infarto, de un ictus o de un problema cardiovascular grave. Hace tiempo que recomendábamos ya a los pacientes con factores de riesgo o que ya habían tenido un problema, cuando ingresaban en el hospital, si no tenían bien la boca, que fueran a su dentista pues a curarse esas encías, etcétera, etcétera. Pero es la primera vez que salen las guías europeas y americanas como un factor de riesgo, es decir, que ya tenemos obligación ya de recomendar ese cuidado de boca porque ya se ha visto esa relación. Tiene que ver con la inflamación que producen esas bacterias.
Al final nos damos cuenta que el organismo, bueno, ya lo sabemos hace mucho tiempo, es un todo, que no hay órganos, que no está el corazón por un lado, el riñón por otro, el cerebro funciona de otra manera, ¿no? Sino que todo el organismo está unido entre sí y que lo que afecta a una parte de nuestro cuerpo termina afectando a otra parte, ¿no?
Sin duda alguna, el organismo es un todo y a veces nos empeñamos en separarlo y eso es imposible. Entonces lo que al final concluimos es que lo bueno es el cuidado de, que es muy fácil si se hace siempre y de una manera progresiva, el estar bien cuidado. Puede ser la boca, puede ser el estómago, hay que estar bien cuidado. Y la boca es una cosa muy importante, que se esté bien atendida y bien cuidada. Y realmente pues hay ciertas personas de la sociedad que es difícil que se la cuiden bien porque viven en unas condiciones pues muy pobres o muy modestas, o que realmente pues no se dan cuenta de que tienen una boca mal cuidada. Y entonces pues hay que recomendar a la población que se la tienen que vigilar y cuidar como se cuidan y se vigilan, ¿no?, pues su tensión o su azúcar o cualquier esas medidas que tomamos, o la anemia, o etcétera, etcétera. Hay que cuidárselo, la boca también, todo hay que cuidárselo.
Y hay otros trastornos que también se están aceptando ya como factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Por ejemplo, la persona que sufre de riñón, ¿no?, que tiene una insuficiencia.
Sí, claro, la relación del riñón y el corazón pues es una relación muy muy directa, ¿no? Uh-huh. Los enfermos nefrópatas pues tienen más enfermedades cardiovasculares, eso está visto y súper demostrado, y también los pacientes que tienen respiración, respiran mal por la noche y tienen apnea del sueño, todas estas cosas se van uniendo y van sumándose. Entonces vas teniendo más papeletas para tener un problema cardiovascular. A veces esos matrimonios que por la noche se despierta uno de ellos con un susto tremendo porque le parece que no respira su compañero o compañera, pues eso también hay que cuidarlo, es todo.
Sin duda. Y ya como última pregunta que le hago y recomendación es, como estamos tocando el tema de la periodontitis, de la inflamación, que desde luego las revisiones, ¿no?, tanto al cardiólogo a partir de cierta edad como al dentista anual es obligatorio, ¿no?
Efectivamente, y además en la sociedad existe bastante cultura de acudir al dentista en las épocas jóvenes pues para arreglar los dientes, para ponernos, digamos, estéticamente mejor, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues si ya has creado en el hábito en la gente joven, continuar con ese hábito de acudir al dentista, una vez que se tiene bien la boca desde el punto de vista estético, también desde el punto de vista de salud. Es decir, como muy bien ha recomendado el doctor Noverol, que es experto en este tema, pues hay que ir a hacer lo que llamamos limpiezas de bocas, pues un par de veces al año, y así el dentista detectará enseguida cuando tenemos un proceso inflamatorio que se puede atender inmediatamente.
Pues doctora Mar Moreno, miembro de la sección de riesgo cardiovascular y rehabilitación cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología y cardióloga del Hospital AMA de Madrid, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas
Hasta
tardes.
Luego. Adiós. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Si el exceso de peso supone un problema para nosotros y debemos perder algún kilo que otro, lo primero que tenemos que hacer es reducir la ingesta de alimentos grasos, ricos en azúcares y de alta densidad calórica. Los podemos sustituir por las frutas, las verduras y las legumbres, productos que no pueden faltar en nuestra dieta. De lo contrario, tal como apuntan varios estudios, si no tomamos frutas y verduras, aumentaremos de peso.
Música relajante y tranquila que muchos nos tendremos que poner antes de que comience el partido España-Portugal, para que nuestro corazón esté en perfecto estado de forma, ¿no?
Y durante también, ¿no? Porque vaya 90 minutos que nos esperan.
Sí, sí, sí. O bueno, nos podemos poner a Manuel Escobar cantando el Viva España, ¿no?
Yo te iba a decir no, porque igual va todo como la seda y no gana España sin
ningún esfuerzo. Empezamos ganando un 3-0 y fuera, ya todos tranquilos.
Pues
¿no?
Lo compramos.
Sí, también lo compramos. Bueno, vamos a seguir hablando de factores de riesgo cardiovascular y la doctora Moreno nos planteaba que incluso el síndrome de apnea obstructiva del sueño pues aumenta el riesgo de sufrir, de padecer un infarto agudo de miocardio.
El síndrome de apnea del sueño es una enfermedad respiratoria crónica que obstruye el paso del aire a través de las vías respiratorias mientras dormimos. Aunque es muy frecuente, en torno a un 80% de los pacientes no están diagnosticados. Para detectar este problema es necesario hacer un estudio del sueño. Ya una vez somos conscientes de que tenemos este trastorno, lo podemos tratar mediante el uso de la CPAP, el dispositivo de presión positiva continua. Gracias a esta terapia, el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular disminuye disminuye a tasas normales. Y es que ambas patologías están bastante relacionadas. Si cuando estamos durmiendo dejamos de respirar, entra menos aire en nuestras vías respiratorias. Consecuentemente, menos oxígeno llevan los glóbulos rojos de la sangre y se produce una situación de estrés cardiovascular que afecta a todo el organismo. Si este estrés lo sufrimos durante demasiado tiempo, la consecuencia es tener mayor posibilidad de desarrollar hipertensión arterial, sufrir un accidente cardiovascular o tener un infarto agudo de miocardio.
Y vamos a hablar de este tema con el doctor Adrián Rebello, miembro de la sección de cardiología clínica de la Sociedad Española de Cardiología y cardiólogo del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Muy buenas tardes, doctor Rebello.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de un tema, yo creo, muy interesante. Hablábamos antes con la doctora Moreno y nos planteaba que están apareciendo nuevos factores de riesgo cardiovascular. Hemos estado hablando de la periodontitis, hemos hablado de la enfermedad renal, como afecta también al corazón, y quería tocar más detenidamente el tema del síndrome de apnea del sueño, porque es un trastorno que ya desde hace tiempo se viene conociendo que puede aumentar el riesgo de que una persona padezca una cardiopatía isquémica o incluso un accidente cerebrovascular. Vamos a centrar a todos nuestros amigos de Salud al Día y me gustaría que nos explicara qué es la apnea del sueño.
Sí, la apnea del sueño es un trastorno respiratorio crónico que consiste en la obstrucción al paso de aire durante las horas de sueño. Esa obstrucción se produce de forma intermitente, puede ser una obstrucción de forma completa o parcial, dependiendo del número de obstrucciones que se produzcan en una hora, se clasifica esa apnea del sueño en mayor o menor gravedad. Cuando ese número de interrupciones supera el número de 30 por hora, se dice que es una obstrucción al paso del flujo aéreo de forma severa y son las situaciones que se han relacionado con mayor riesgo cardiovascular.
Por lo tanto, podemos decir que todos durante la noche tenemos alguna parada respiratoria, o sea, nos paramos, no respiramos.
Sí, efectivamente. Es decir, normalmente las personas tienen periodos en los cuales ese flujo aéreo disminuye por diferentes motivos. Cuando ese número de paradas es superior a 5, ya comenzamos a hablar de apneas del sueño. Uh-huh. Si las paradas, hablamos siempre en periodos de horas, ¿no? Por horas. Si en una hora tenemos paradas superiores a 5, ya hablamos de apneas del sueño. Mayor de 15, la apnea del sueño es de entidad moderada, y mayor de 30 interrupciones, ya la situación es severa.
¿Y qué síntomas da? ¿Qué es lo que nota la persona que padece síndrome de apnea obstructiva del sueño?
Sí, fundamentalmente lo clásico suele ser que son pacientes roncadores y lo que suelen tener es una hipersomnolencia diurna, es decir, un aumento de se duermen de día en situaciones en las que no debería ocurrir. Mayor irritabilidad, a largo plazo suelen tener alteraciones de la memoria, de la concentración, incluso si son pacientes que tienen tendencia a conducir o que conducen profesionalmente, pierden capacidad de concentración en la conducción y tienen mayor riesgo de accidentes de tráfico.
Y claro, pues ya tenemos aquí un peligro serio, ¿no? El accidente de tráfico, sobre todo que ocurre a primera hora de la mañana, ¿no?
Sí, efectivamente. De todas formas, el pico de mayor somnolencia suele ser a primera hora, a mediados de la mañana, sí, o después del mediodía, ¿no?
Uh-huh. Por lo tanto, siempre que ocurre una persona padece somnolencia durante el día, debe consultar, ¿no?, al médico.
Efectivamente. Normalmente, cuando las apneas del sueño son muy significativas y muy graves, el enfermo tiene esta sintomatología. Otras veces estos síntomas son menos pronunciados y quien llama la atención sobre la presencia de estos síntomas suele ser la persona que convive con el enfermo, que es el que detecta los periodos en los cuales el enfermo no respira, y los ronquidos, y es lo que generalmente suele llamar la atención, y al ir a la consulta suelen referir los síntomas del paciente.
¿Hay circunstancias, hay causas que puede hacer que una persona tenga más posibilidades de padecer apnea del sueño?
Sí, efectivamente. Se han identificado fundamentalmente, la más importante es la obesidad, el sobrepeso, uh-huh. La edad, y hay otros factores asociados que pueden empeorar la presencia o poner de manifiesto una enfermedad no diagnosticada, el excesivo consumo de alcohol o la utilización de fármacos ansiolíticos, sí, que favorecen que el enfermo tenga mayor relajación muscular durante la noche, y eso hace que la obstrucción al flujo del aire sea mayor.
Sí, esto es muy interesante, esto último que acaba de plantear el doctor Rebello, porque muchas personas dicen, qué mal duermo, me despierto mucho por la noche, y no saben que tienen una apnea del sueño, y resulta que se toman relajantes musculares, y esto empeora el cuadro, ¿no?
Efectivamente, eso empeora el cuadro. Es decir, siempre nosotros recomendamos en los enfermos que tengan sospecha de la enfermedad que a partir de ciertas horas de la tarde no consuman alcohol y, por supuesto, no utilicen fármacos que depriman la función respiratoria, como por ejemplo los ansiolíticos, ¿no?
¿Y qué pruebas, si es que tiene que realizar alguna prueba o mandar al especialista para llegar al diagnóstico? ¿Qué tipo de pruebas son estas?
Sí, habitualmente, bueno, nosotros creemos que lo más importante es la conciencia por parte tanto de el médico de atención primaria como de la población general, la conciencia de que de la presencia de la enfermedad, y una vez que se remite, se refieren los síntomas en el médico de atención primaria, normalmente se utilizan aparatos que miden los periodos de respiración durante la noche y permiten hacer el diagnóstico. Son aparatos que se utilizan ambulatoriamente. Si el enfermo se los lleva a su casa, duerme con ellos y luego se lee el registro de los periodos de respiración que tiene durante la noche y permiten hacer el diagnóstico. Uh-huh. Normalmente, esta es una patología que el diagnóstico y el tratamiento lo suelen hacer los especialistas en neumología, son los neumólogos. Nosotros los cardiólogos colateralmente asistimos a estos enfermos por las patologías asociadas, la hipertensión arterial, los infartos de miocardio o los accidentes vasculares cerebrales que se asocian a esta enfermedad.
Claro, han nombrado además tres patologías. Una, la hipertensión arterial, que a veces incluso tampoco da síntomas. La hipertensión arterial o ligero dolor de cabeza, es así, ¿no? La hipertensión da muy poquita sintomatología, y luego dos trastornos graves, ¿no? También, como son el infarto agudo de miocardio o el accidente cerebrovascular. ¿Y qué tratamiento tiene este síndrome?
Sí, el tratamiento es fundamentalmente un aparato que administra oxígeno de forma continua durante la noche. Cuando uno inspira como cuando uno expira, el aparato va introduciendo aire con presión positiva continua, que se conoce con el acrónimo de CPAP, uh-huh. Y lo que hace es obstruir la vía aérea, es decir, al mantener una presión continua, impide que la vía aérea se cierre y se obstruya, por lo tanto, no habría periodos de apnea.
Uh-huh. ¿Y la radiofrecuencia u otras técnicas quirúrgicas dan buen resultado o ya no se utilizan?
Las otras técnicas más invasivas tienen una aplicación muy puntual en pacientes que tienen alteraciones anatómicas muy concretas. Entonces, uh-huh, se puede utilizar operaciones a nivel orofaringeo, o sea, a nivel de la garganta. Pero generalmente este tipo de obstrucciones aéreas son menores y están limitados a trastornos anatómicos o congénitos, uh-huh, y no son aplicables a la población en general.
¿Y por qué triplica el riesgo de sufrir cardiopatía en la mujer con relación al hombre? ¿Sabemos el por qué?
No, en realidad en el hombre el riesgo de afectación cardiovascular es mayor.
Ah, es mayor que en la mujer.
Es mayor, uh-huh, que en la mujer. Uh-huh. Lo que pasa es que en la mujer este hecho no se había demostrado hasta hace, uh-huh, poco. Es decir, en la mujer, si uno coge el grupo de mujeres y compara con aquellas que no tienen diagnóstico de enfermedad, el riesgo es 3 veces mayor. Pero sigue siendo la afectación cardiovascular más frecuente en el hombre, ¿vale? Lo que pasa es que la mujer, los grupos de mujeres no habían sido incluidos en los grandes estudios, y en un estudio de publicación reciente se ha hecho un análisis específicamente de mujeres, y se ha visto que efectivamente tienen un riesgo mayor de afectación cardiovascular.
Por lo tanto, doctor Rebollo, lo que tenemos que decir a aquella persona que tiene somnolencia por la mañana, que es roncadora y que su pareja le dice que ronca mucho durante la noche o que él se despierta varias veces, tiene que acudir a su médico de atención primaria para descartar un problema de síndrome de apnea del sueño y evitar sus complicaciones, ¿no? Es así.
Sin ninguna duda, es así. Y las recomendaciones generales es que deba mantener un peso adecuado, realizar una actividad física regular, no fumar, sin mantener hábitos de vida saludables. Y eso evita este tipo de complicaciones.
Pues doctor Adrián Rebollo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
No, gracias a ustedes. Muy
hasta
buenas
luego,
tardes.
Adiós.
Buenas tardes.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día. En Onda Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Y ahora, Borja, nos vas a presentar una técnica oriental. Nos vas a decir para qué sirve, si para relajarnos, para que nuestra musculatura esté bien. Nos vas a hablar del Ginseng Jutsu. No lo he pronunciado bien.
Sí, lo has pronunciado bien.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues muchos no saben lo que es el Ginseng Jutsu, pero poco a poco se está convirtiendo en una de las actividades del momento. Está muy de moda, seguramente por su facilidad y por sus buenos resultados. No es ningún arte marcial ni ninguna técnica, simplemente es un arte por el cual obtenemos una serie de beneficios saludables. Nos lo cuenta María Jesús Arias, practicante de Ginseng Jutsu.
Que se puede utilizar, todo el mundo puede utilizarlo, es mucho más sencillo, ¿sabes? Es algo más fácil de aprender y de practicar. Y Ginseng Jutsu no es un arte marcial, ni yo soy una maestra, yo soy una practicante de este arte y comparto esta enseñanza con otras personas. Es una de las cosas que hago en mi vida profesional.
Se trata de un arte que sirve para encontrar la armonía perdida en nuestro cuerpo, debido al estrés que sufrimos en nuestro día a día.
Ginseng Jutsu es todavía poco conocido en España, aunque lleva 12 años enseñándose. Es un arte que sirve para armonizar energía en el cuerpo. Si quieres llamarlo, es una forma de autoarmonización, es una forma de autoayuda. Entonces tiene esas dos vertientes, una la parte de autoayuda que todo el mundo puede aprender, y luego hay unos seminarios de formación si alguien quiere profundizar en este arte y aprenderlo, para practicarlo dándole una sesión a otra persona.
A través de una serie de movimientos y posiciones con nuestras manos y cuerpo, aprenderemos 26 cerraduras para encontrar la armonía física y mentalmente.
Se ayuda a hacer esa armonización de energía del cuerpo que lleva que desde el punto de vista de Ginseng Jutsu, como vemos el cuerpo como un sistema energético que de forma consciente o inconsciente se puede bloquear, restablecemos ese fluido energético a través de sujetar dedos y de sujetar posiciones, usar posiciones en el cuerpo con las manos, muy sencillas de practicar, sobre 26 cerraduras de energía de seguridad, que son 26 localizaciones en el cuerpo, donde se pueden poner las manos en diferentes combinaciones, y eso es lo que se aprende a hacer como forma de armonización de uno mismo.
Está dirigido a todo tipo de personas de todas las edades y, repito, es muy fácil de practicar. Ahí van sus beneficios.
Puede utilizarse para autoayudarse cualquier persona de cualquier edad, sin cualquier condición física, puede aprenderlo y puede autoarmonizarse. Entonces, los beneficios para la salud son muy variados. Desde nuestro punto de vista, se puede armonizar todo, la parte física, la parte emocional, la parte mental, la totalidad del ser humano, porque no hacemos diferencia. Se ve al ser humano en la totalidad. Se entienden que muchas veces las actitudes o las emociones con las que nos enfrentamos, porque casi siempre es una lucha en la vida, son las que nos desarmonizan a nivel físico. Entonces, si podemos armonizarnos a ese nivel emocional, también podemos obtener un resultado a nivel físico.
Y para todos los que estéis interesados en conocer más sobre el Ginseng Jutsu, contaros que los próximos días 30 de junio y 1 de julio se impartirán cursos gratuitos de este arte en el centro abierto de la Fundación Tomillo, en la calle Serrano número 136.
El día 30, el sábado, comienza un taller de autoayuda del Ginseng Jutsu que consiste en aprender la localización de estas cerraduras. Aprendemos todo lo que aprendemos teórico, lo llevamos a la práctica, es decir, lo aprendemos en nosotros mismos, entendemos cómo se explica ese funcionamiento de Ginseng Jutsu, aprendemos la localización de estas cerraduras y aprendemos a autoarmonizarnos. El seminario es todo el sábado por la mañana de 10 a 2 y de 4 a 8 y el domingo por la mañana de 10 a 2.
En definitiva, una actividad fácil de aprender para todo el mundo y que se puede practicar en cualquier sitio.
Esto nos proporciona una herramienta muy sencilla utilizar. Cualquier persona puede hacerlo en su tiempo, el tiempo que tenga, da igual que se sienta mal o se sienta bien, no hace falta ir a ningún sitio, lo puedes hacer en tu casa.
Ginseng Jutsu, un arte milenario que nos puede aportar muchos beneficios saludables, tanto físicos como para la mente.
Has puesto una música tan sumamente relajante y nos estabas explicando una cosa tan sumamente relajante que me he relajado.
Sí.
No me he dado cuenta que habías terminado, ¿no? Creía que tenías que seguir un poquito más.
A veces busco la música para acoplarla a los reportajes.
Sin duda, yo creo que hoy vas a tener que hacer tú mucho Ginseng Jutsu.
Sí.
Cuando estés viendo el España-Portugal.
¿Crees que va a ser muy
movido? Yo creo que va a ser un partido intenso en los primeros minutos, ¿no?
El otro día contra España Francia pensábamos que era igual y fíjate.
Hasta que España meta 3 o 4 goles y se acabe la historia. Bueno. Por cierto, que tenéis que escuchar aquí el partido, ¿eh? En esta casa, en Onda Madrid, porque los compañeros de deportes le ponen ahí toda la fuerza y toda la garra del mundo, ¿eh?
Bueno, esperemos que mañana contemos la victoria.
Sin duda, que claro que vamos a contar la victoria. Bueno, que tenemos todavía más cosas por delante. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para adelgazar de forma saludable, no debemos perder ninguna comida, especialmente el desayuno. Debemos desayunar todos los días y de la forma más completa posible. Los lácteos, el pan, los cereales y las frutas son los principales protagonistas de esta primera comida del día, a la que, por cierto, debemos dedicar entre 15 y 20 minutos. Nada de hacerlo con prisas o saltarnos este desayuno. Si lo hacemos, el efecto conseguido será el contrario. Podríamos incluso engordar.
Son más los niños y adultos que tienen alergia a algún tipo de alimento, como la leche, el huevo, el marisco, los frutos secos. Estos son los más comunes.
Desde luego, pero también es más común cada vez estas alergias. Un 7% de los niños españoles sufre alguna de estas alergias alimentarias y entre un 4 y un 5% de los adultos también tienen este problema, que, como digo, va en aumento. Así nos lo indican los datos recientemente revisados. ¿La causa? Bueno, pues sobre el origen de las reacciones a lo que comemos hay varias teorías. Parece que influyen el estilo de vida, el exceso de higiene, la disminución de las infecciones e incluso la contaminación. Realmente, la alergia no se desarrolla a un alimento en sí, sino a un compuesto, por ejemplo, a una proteína. Por ello, hay personas que sufren reacciones alérgicas ante distintos alimentos, los que, por cierto, pues compartirían esa proteína. Junto a estas alergias tenemos las intolerancias alimentarias, aquellas reacciones que nada tienen que ver con el sistema inmune, sino que vienen asociadas asociadas a la pérdida de una enzima intestinal encargada de digerir el componente de un alimento.
De alergia e intolerancia a los alimentos vamos a hablar con la doctora Mercedes Cimarra, que es alergóloga del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y presidenta de la Sociedad Madrid-Castilla-La Mancha de Alergología e Inmunología Clínica. Muy buenas tardes, doctora Cimarra.
Hola, buenas tardes.
¿Están aumentando realmente los casos de alergia a los alimentos?
Sí, desde luego los casos de alergia a alimentos están aumentando de una forma... podríamos etiquetar de alarmante en los últimos 10 años, como ya puso de manifiesto una encuesta alergológica en el 2005 realizada por la Sociedad Española de Alergia, que vio que entre el 1992, que era la encuesta anterior, y el 2005, pues la verdad es que habían aumentado la prevalencia un 3,6%, alcanzando, como ustedes han dicho muy bien, el 8% en población infantil.
¿Y qué es una alergia realmente a los alimentos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le sucede a la persona que tiene esta alergia?
Bueno, el paciente que tiene alergia, la alergia es una reacción que está inmunológicamente mediado porque producen un anticuerpo que es la IgE, ¿de acuerdo? Y entonces reaccionan contra una o varias proteínas de ese alimento. Y a partir de ahí, pues pueden desarrollar lo más frecuente, que es una reacción cutánea, de urticaria, de empeoramiento de una dermatitis. También hay otro síndrome muy leve y muy característico de los madrileños, que es la urticaria de contacto en la boca por frutas, fundamentalmente por melón, en pacientes que están sensibilizados a polen. Y qué luego
curioso,
ya...
qué curioso que nos pase esto a los madrileños.
Los madrileños, el donde vivimos condiciona mucho a qué vamos a tener alergia, no solo por lo que comemos, sino por el medio ambiente en el que nos movemos, por los pólenes a los que nos estamos expuestos, o por si tenemos animales en casa, o si tenemos pájaros.
Qué curioso.
Sí,
bueno, ¿y tiene solución la alergia a los alimentos?
Sí tiene solución, y además nosotros estamos preocupados porque no es solamente que hayan aumentado las reacciones leves de urticaria o de contacto, sino que han aumentado por lo menos un 7%, y son datos recientemente publicados en el Congreso de la Academia Europea, las reacciones graves, o sea, las reacciones que comprometen la vida, que se puede morir una persona por ingerir de forma accidental un alimento al que es alérgico, ¿no? Y esto es muy preocupante porque han aumentado no solamente en cantidad, sino en intensidad. Y entonces, en esta medida, desde la Sociedad de Alergia, aparte de los consejos para no tomar los alimentos, o sea, la evitación a los que el paciente es alérgico, en las que son más persistentes, en las alergias que no se quitan, sobre todo en los niños, y no tan niños, que somos son el leche y el huevo, se está desarrollando en varios hospitales de España y en concreto de la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha, programas de desensibilización al alimento, o sea, acostumbrar al paciente a que tolere el alimento al que es alérgico.
Ha tocado ya la palabra y el tratamiento de sensibilización al alimento que eres alérgico. ¿En qué consiste este tratamiento? Y si un amigo o una amiga que nos está escuchando en estos momentos o tiene un familiar que padezca estos problemas de alergia, ¿se realizan en cualquier hospital?
Ahí me pones un aprieto. Es la realización de la desensibilización. Es una técnica que está establecida, pero consume muchísimos recursos, tanto de personal de enfermería como de un médico pendiente, y también bastante tiempo de los pacientes en ir ahí. Entonces, ahora mismo tenemos seleccionados, hay algunos hospitales, yo trabajo en el Hospital Clínico, donde el programa está hace tiempo ya en marcha por la desensibilización a la leche, y en el último año pues se han desensibilizado ya 25 niños y no tan niños alérgicos al huevo. Entonces los hospitales lo podrían hacer, pero tienen que tener infraestructura de personal y de enfermería para hacerlo.
Doctora Cimarra, hemos estado hablando y estamos hablando de la desensibilización, pero ¿en qué consiste este tratamiento? ¿Qué es lo que hacen ustedes con la persona alérgica, por ejemplo, al huevo?
Bueno, en general los niños que son los que son más alérgicos al huevo, el 60% cuando han cumplido los 5 años han alcanzado la tolerancia de una forma espontánea. Pero si no lo alcanzan y es persistente esta alergia, nosotros primero tenemos que comprobar que realmente es alérgico, porque hay mucha gente que hace evitación y luego cuando le provocas, cuando lo compruebas, esta alergia ha desaparecido. Ya. Uh-huh. Entonces lo primero que se hace es un diagnóstico certero. Se hacen pruebas cutáneas, se hacen análisis de sangre, de anticuerpos IgE específicos y luego se hacen las provocaciones de una forma muy rigurosa para comprobar que el paciente es alérgico al huevo y a qué dosis de huevo es alérgico. Y una vez que esto está hecho, se establecen una serie de medidas, de dosis muy progresivas, lentas pero insistentes, que el paciente tiene que venir unos días al hospital a tomarlas y cuando ha alcanzado la tolerancia las toma unos días en casa y luego vuelve al hospital cada vez que tiene que incrementar la proporción del huevo o de la leche.
¿Y los resultados son positivos en un porcentaje alto?
Pues la verdad es que en un porcentaje altísimo. El 100% de los niños que siguieron el protocolo, que ahora mismo yo calculo que están entre 65 y 75 a la leche, lo han conseguido. El problema es que muchas veces las familias no se pueden permitir venir tantas veces al hospital para conseguirlo, claro, y abandonan el protocolo, pero de los que con más tiempo, con menos, se puede hablar de un, por no decir un 100%, de un 99% de éxitos. Uh-huh. En el huevo, la experiencia propia nuestra del hospital, en que hay una unidad de alimentos, pues ahora ha empezado hace un año y ya hay 25 pacientes, uh-huh, que están haciendo una dieta normal.
Muy interesante. Y doctora Cimarra, ya para como última pregunta, ¿ante qué síntomas que tenga un niño o un adulto debe acudir al especialista para saber si padece una intolerancia o una alergia a un alimento?
Bueno, los síntomas en los niños dependen mucho de la edad, ¿no? A veces hay síntomas que son muy manifiestos. El niño toma un biberón, se le pone todo alrededor de la boca rojo, vomita o hace asma o le sale urticaria o vomita y tiene diarrea constantemente después del biberón, eso es un síntoma muy claro, ¿no? Y uh-huh, el pediatra no va a dudar en mandarlo a un alergólogo. El problema es que a veces los niños simplemente rechazan el alimento o lo vomitan y no lo saben expresar bien. Uh-huh. Yo digo, porque los síntomas pueden variar desde los que son más graves a los que simplemente el niño lo rechaza porque le pica la boca, porque le molesta, porque le duele la tripa, uh-huh, cuando lo toma. Y entonces eso a veces es más difícil de objetivar, claro, pero lo que es el diagnóstico de alergia es relativamente sencillo.
Pues doctora Mercedes Cimarra, alergóloga del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Hasta luego, adiós. Bueno, prestos y dispuestos, un boletín informativo más o menos de 5 minutos y después llegan los compañeros de deportes para poner toda la fuerza en este España-Portugal para que los españolitos, para que la selección española de fútbol gane, ¿no?
Para que lleguemos a la final y a ver si también la final la podemos ganar, ¿no?
Obviamente, si pasamos a Portugal
vamos
ganamos
pasito,
la final.
Vamos pasito a
pasito. Sin duda. Buenas tardes,
muy
María.
Muy buenas tardes a todos.
Borja, que nos vamos.
2-0.
¿Sí? ¿Gol de quién?
De Xavi y de Iniesta.
Vale, me parece muy bien. Hala, a ver si aciertas, Borja. Recibí los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control, y de que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Mañana volvemos los de Salud al Día. Hasta luego, amigos.